Wish you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of some.
Bueno, os conté en su día que Ramón Torregrosa, el expresidente del casino para muchos de vosotros, me avanzó que íbamos a tener una buena noticia en ámbito cultural en Torrevieja. Lo que pasa que, bueno, pues llegó el COVID, se retrasó todo, pero hace unos días se procedió a la apertura de un nuevo museo en nuestra ciudad, gestionado por la fundación que Ramón preside, la Fundación Luis Cajal. Torrevieja ha recibido el legado del artista Luis Cajal, que ya podemos ver en un fabuloso museo que de momento cuenta con tres plantas de exposición, pero que hay intención de ampliarlo. Don Ramón Torregrosa, buenos días y bienvenido a la sintonía de Onda Azul. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por recibirme tan cordialmente y bueno, aquí estoy a vuestra disposición y contaros el acontecimiento tan reciente como es la apertura del Museo Cajal.
Ahora vamos a recordar la figura de Luis Cajal, por supuesto, y sí, ese museo que ya se puede visitar. Pero, Ramón, yo tengo una costumbre. Cuando al estudio de Onda Azul vienen personas de tu trayectoria profesional y vital, me gusta recordarle a las nuevas generaciones cómo era la Torrevieja que vivisteis. Tú naciste en Torrevieja.
Sí, sí.
¿En qué calle?
Calle Chapaprieta, el 63.
En la calle Chapaprieta.
Sí.
¿Cómo recuerdas la Torrevieja de tu adolescencia? Ahora que están tan de moda con esto de las mascarillas y los, sí, jóvenes, etcétera, muchos jóvenes que no saben qué hacer, que bueno, necesitan salir a la calle porque no encuentran algún motivo para quedarse en casa. En tu época no había móviles, no había internet, no había tanta comodidad. ¿Qué hacíais, los mindolos de la época?
Sí, pues la verdad es que nuestro ambiente, yo me he criado en un pueblo con unos atractivos, con un encanto muy especial. Torrevieja era una población pues de 12, 15, de, luego 17, 20.000, luego actualmente estamos, sí, sobre las 100.000, sí, pero vamos, hemos conocido la Torrevieja encantadora. Lógicamente, al crecer tanto las cosas cambian, pero el recuerdo de mis años de juventud fueron fantásticos, fantásticos. No nos faltaba de nada, de verdad.
¿Qué hacíais? ¿Qué hacíais los jóvenes de Torrevieja cuando teníais un ratito para disfrutar de las calles, unas calles con muchos menos vehículos que ahora, con mucho menos tránsito y con espacios más abiertos?
Sí, jugábamos al fútbol continuamente, porque eso, sí, era
¿Dónde?
En diferentes sitios, en cualquier plaza, en cualquier... Vamos, teníamos entonces también el Campico de San Mamés.
El Campico de San Mamés, efectivamente.
Y yo he conocido también, y he jugado allí, pero era joven, sí, en el campo de lo que actualmente es la Colonia San Esteban.
Sí.
También. Después también teníamos otro campo de fútbol que está detrás de las Cibeles. Que yo era de la Salinera. O sea, vamos, y en las Eras de la Sal, continuamente dando lata y guerra por allí, por la puerta del Matadero, que estaba allí el Matadero.
En las Eras de la Sal de Torrevieja, sí, ojo a lo que nos está contando Ramón, había un matadero.
Claro, al lado, pegado, el Matadero Municipal.
El Matadero Municipal.
Claro, sí, sí, sí. Y funcionaba bastante bien para, sí, los... Habían varios matarifes y había bastante movimiento de ganado. O sea, yo recuerdo, es más, lo que como anécdota te diré, que es que habían unas tuberías allí de salida de todos los tripas, mondongos, de todo, sí, y salían directamente al mar. Fíjate cómo han cambiado las cosas.
Sí, sí,
si hoy vemos una cosa así, decimos, estamos locos.
Sí, sí,
pues iba directamente a la playa de la Acequión. Todo, fíjate, aquello, todo aquello. Así es que habían de lisas, sarpas, toda clase de pescado. Tremendo, sí. Era una Torrevieja muy... Bueno, y como anécdota, ya que nombramos la Sierra de la Sal, el camión, perdón, el tren que venía cargado de sal a cada rato, traía desde la sal, desde las salinas, a las eras.
¿En tren?
En tren, sí, eso lo hemos conocido hasta los años, no sé exactamente, pero hasta el 58, 60, sí, venían en tren. Antiguamente hacían ese mismo recorrido, pero eran caballos percherones. Los he conocido también, pero no actuando. Yo los he visto en las cuadras de allí de las Eras de la Sal.
Madre mía, la verdad es que cuando uno piensa en esa Torre Vieja, para muchos idílica, pues se te ponen los vellos de punta, porque yo me imagino, ¿no?, a los jóvenes, sobre todo de aquella época, disfrutando, sobre todo en verano, porque si ahora Torrevieja en verano es un espectáculo, porque recibimos miles de personas, en aquellos años las únicas personas que venían a Torrevieja a veranear eran, creo que les llamaban las huelgas.
Huelgas,
¿no?
Sí.
Que venían de...
Tenía mucha explicación lo de las huelgas. Resulta es que Torrevieja, estábamos hablando casi de la posguerra, de los años 50 y pico, que es lo que yo ya he conocido, y realmente las personas dejaban sus casas, se iban a unos... sitios muy pobres, se separaban las habitaciones con mantas, eso lo he visto yo, ¿sabes? Y entonces alquilaban su casa donde ellos vivían durante todo el año. Y se salían de su casa para...
Claro, era una fuente de ingresos, ¿no? Para en aquella Torrevieja pobre tras la posguerra, una opción era, o sea, que los primeros apartamentos turísticos ya los inventaron en aquella época.
Sin duda, sin duda.
Ahora que se han puesto tan de moda, es decir, yo durante el verano le alquilo mi casa, en este caso eran vecinos de la Vega Baja,
sí,
de Murcia.
Albacete, Murcia, sí. Algunos madrileños, pero sobre todo era de la gente de la región nuestra.
Se les alquilaba y tú te sacabas un dinerito que te servía pues para afrontar el resto del año.
Exactamente.
Y abandonabas tu casa.
Abandonaban su casa. Era triste, pero al mismo tiempo les compensaba.
Sí, sí, claro, económicamente pues era un recurso.
Iñaki, que eso duró hasta no hace tantos años. Te puedo hablar de hace 20, 25 años. Todavía habían algunas familias que se salían de su casa para alquilarlas.
Para alquilarlas.
Sí, sí. Uh-huh. Y se iban a sitios pues bastante pobres de muy triste aquello fue, pero al mismo tiempo era el poder comer diariamente.
Sí, sí, era lo que tocaba. Pero en cualquier caso, los recuerdos que casi todos tenemos de nuestra adolescencia son maravillosos. Me imagino que aquellos veranos de tu adolescencia tenían que ser tremendos, ¿no?
Precioso.
Ahí no había hora de llegar a casa porque os tenían más o menos controlados.
Sí, no había problemas, y gracias a Dios es que apenas existían problemas de ningún tipo. Claro, la verdad es que había una convivencia fantástica y mucho orden, mucho orden. Sí, y no hablemos de que, por ejemplo, la ley de vagos y maleantes, que es una exageración, pero realmente dio sus frutos en su momento.
Sí, sí, sí.
Por descontado. Sí, no, yo en política no.
Y era. No, si no estamos hablando de política, estamos hablando de cómo se vivía en aquellos años, donde, bueno, pues efectivamente los veranos para la gente, para los adolescentes de Torrevieja eran tremendos, y me imagino esas playas.
Las playas, incluso por las noches, había unos cuantos kioscos.
Sí.
Como el del Caliche, como el de José María, ajá, como el Tintero, que en plena playa habían unos chiringuitos fabulosos para bailar por la noche. Yo también me acuerdo del famoso, lo que actualmente es el edificio La Paz.
Sí.
Ahí estaba la pista.
La pista, sí. De la pista he oído hablar yo a muchísima gente.
Sí, sí, sí.
Que los veranos de la pista eran
fantástico,
fabulosos.
Fantástico, sí, fantástico. Sí, sí, sí. Yo apenas, era un chaval cuando iba por allí, sí, pero lo recuerdo perfectamente. Y uh-huh, me hacía mucha gracia la palabra vocalistas. Eran las señoras que cantaban.
Sí.
Sí, y a mí aquello me llamaba siempre la atención, lo pensaba.
Sí, llevaba una orquesta con la vocalista.
Con la vocalista, sí.
Que era la estrella, ¿no?
Exactamente. Y a mí me hacía gracia la palabra.
Bueno, y en aquellos años ya se festeaba, claro, por supuesto.
Por favor. Y después habían muchísimas chachas que dejaban al novio en su pueblo. Las chicas de servicio de las casas, sí, que después a ligar por la tarde y por la noche, claro, lógicamente.
Sí. Los jueves, sobre todo.
Los fines de semana. Pero los jueves es que incluso en los colegios, los jueves por la tarde no había clases. ¿Lo sabías?
No.
Pues sí. Tenías sábado todo el día, pero el jueves por la tarde se libraba.
O sea, ¿ibais al cole el sábado?
Sí, claro, perfectamente. Se dejó de ir, hará años, pero no tantos, recuerdo perfectamente. Y los jueves por la tarde sí que lo teníamos libre, sí.
Oye, ¿en qué colegio estudiaste aquí en Torrevieja?
En el Sagrado Corazón y en la Academia de los Palomos, que llamábamos nosotros.
Sí, la Academia Inmaculada, ¿no?
Inmaculada, correcto. Sí.
¿Qué profesores, qué maestros y maestras recuerdas de aquella época?
Gente encantadora. Te voy a nombrar profesores a los que he tenido con ellos una amistad, vamos, que tendría casi familiar con ellos.
Sí.
Nos atendían de maravilla. Don Antonio Blanco, don Antonio Carrión, teníamos a don Alberto Armero, teníamos a Vicente Pérez, teníamos a... bueno, me sabe mal, pero sí, se me quedan muchísimos.
Sí, seguro, pero, seguro.
Son una gente sí, con los cuales he tenido una gran amistad, aparte de haber sido mis profesores, eran mis amigos.
Y todos eran don o doña, ¿eh?
Sí, claro, por descontado.
Un signo de respeto hacia ellos.
El respeto era, yo creo que casi elemental en aquellos momentos. Creo que la educación se manifiesta de esa forma. Otra cosa es que una persona te diga, oye, háblame de tú, sin problema, sí, ¿vale? Pero a alguien que no se le conoce y se le debe un respeto, lo lógico es hablarle de usted, lógico. Y entonces sí se hacía así.
Lo que pasa es que en Torrevieja se podía estudiar muy poquitos años.
Ahí está.
El primer ciclo solamente.
Instituto, ¿no? Claro. Y entonces íbamos a cada final de curso a examinarnos a Murcia, exactamente al Alfonso X el Sabio. Sí.
Ahí hacíais los exámenes de
final de curso.
De final
aquí
de
no
curso.
Podía porque aquí no eran licenciados, eran maestros, claro, de escuela normalmente.
Ajá.
Y entonces ellos lo que nos daban clases y además estaban muy preparados y muy bien, pero después para los exámenes de fin de curso teníamos que ir allí a Murcia, al Alfonso X el Sabio concretamente.
En esas academias no había cantina, ¿no? Había que llevarse el bocata de casa.
No, claro, por descontado.
¿Qué te preparaban para almorzar?
Bueno, la verdad es que habíamos almorzado ya.
Sí, sí, ya está.
Y no todo lo más es un bocadillo para media mañana, pero
sí,
no había cantina.
No había tanto snack y tanta...
Pensar en que entonces hubiera una cantina en una academia. Sí.
Impensable, claro. Sí. Oye, ¿y los bares de la época que tú recuerdas haber frecuentado en aquella época ya adolescente, como digo?
Sí, 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 sí. Pues estupendos, porque teníamos en Torrevieja unas cafeterías y unos restaurantes, vamos, y sobre todo bares de copa, para tomar el vermut, que se llamaba.
Sí, el vermut, el clásico vermut.
Era tomar el vermut.
¿Qué establecimiento recuerdas de aquella época?
Bueno, el Tiburón era...
Bueno,
y el Café España, esos eran una institución, pero había otros muchísimos. Es que siempre se nos queda uno, alguno. Estaba el bar Pepito, estaba el bar de El Cobes, estaba el de Escámez, que se llamaba La Puerta del Sol.
Tuvimos aquí un establecimiento que se llamaba La Puerta del Sol.
La Puerta del Sol, claro, y la regentaron durante muchísimos
años. ¿Dónde estaba?
La familia de Pepe Escamel.
¿Dónde estaba?
Enfrente de la plaza, la esquina que actualmente...
De la plaza.
Creo que comercialmente se llama ahora Inmobiliaria Álamo.
Ajá.
Ahí. Era una bastante amplia. Actualmente...
Cafetería La Puerta del Sol.
Sí, sí, sí. Fuera...
Y en aquella época, como decíamos, estaban los aperitivos. Las tapas de la época. Siempre
sí,
me.
Sí.
Ahora que todo el mundo se empeña en hacer algo diferente, las tapas de la época me imagino que serían pues las tradicionales, ¿no?
Tradicionales, pero fabulosas. Tenían, vamos, desde langosta hasta lo más exquisito que encontraras. Y nuestro pulpo seco era nuestro pulpo seco.
Oye, el pulpo seco.
Te voy a contar una cosa muy curiosa que hoy sería, claro, no solo impensable, sino sería.
Delito, ¿no?
Porque la tortuga famosa, se hacía un estofado de tortuga aquí que era fabuloso.
¿Qué me cuentas?
El especialista era Paco el Feo.
Sí.
El bar del Feo que está enfrente de las Eras de la Sal.
Sí.
Ahí estaba y era un sitio que se vendía muchísimos aperitivos, pero entre ellos el estrella era, fíjate, tortugas, hoy día con lo protegidas que están. Y debajo, recuerdo cuando las traían, las mataban debajo de lo que actualmente es esto de turismo, la oficina.
La oficina de turismo, sí.
Que estaba pegada al miramar de madera.
De aquella época.
El miramar era, no sé si has visto fotografías antiguas.
Sí, sí, de eso en concreto
fue
sí.
Fue muy curioso esa construcción, cómo se derribó, porque era un patrimonio...
Sí.
Es como hablarte también del templete que teníamos
Sí, el famoso templete del Paseo Vista Alegre, en el que durante muchos años se hacía los conciertos de la Unión Musical Torrevejense y las Habaneras.
Los domingos en la mañana, unos conciertos y cualquier festivo, en cualquier momento. Y se hacían allí un... Pasa que, bueno, las épocas cambian y...
Oye, ¿y cómo se vestía en aquella época? He visto fotografías...
De gente muy elegante.
Efectivamente, la gente...
Cuando era un domingo, cualquier cosa, por humilde que sea, que fuese efectivamente. La gente, se vestía lo mejor, lo mejor. Lo mejor que tenían se lo ponían.
Gracias a una cosa que hemos comentado en alguna ocasión, que eran los sastres y las modistas de aquella época.
Por descontado que casi todas las mujeres eran aficionadas o casi por necesidad. Bueno, también algunas por hobby, porque incluso familias de poderío económico, ellas trabajaban en la costura.
Hace poco, precisamente, hicimos, con motivo del Día Internacional de la Modista, hicimos un homenaje y recordaban algunas de aquellas modistas y modistos de la época.
Habían muchísimos, muchísimos, casi en muchísimas casas.
Y la gente iba, yo he visto las fotografías, y la gente iba de domingo, se vestían y decían, hoy...
Sí, señor.
Con sombrero incluso.
Es diferente.
Sí, oye, bueno, claro.
Muy diferente. Totalmente las costumbres. Pero entonces era arreglarse, salir a la calle y lo mejor posible. Lo mejor.
Oye, y en aquella época las playas, las zonas de baño que de aquella época, ¿se dividían en playas para gente más joven o había un poco de mezclijo?
No sé si te habrán hablado alguna ocasión de los balnearios.
Sí.
Los balnearios tenían incluso tinas, una especie de... con agua caliente, con sus toallas recién limpitas, en fin. Y las mujeres se bajaban abajo y habían esto de esparto, unas cortinas de esparto, para que la gente no viera cómo la mujer se metía desde el balneario.
Ahí nació el pestañeo, por cierto.
Sí, y eso que iban algo vestidas, o sea, ten en cuenta que al menos iban a media manga y les cubría hasta casi que por debajo de las rodillas, en fin, sí.
Y en aquellos balnearios, pues había eso, pues diríamos una diferencia, ¿no?, entre una diferencia social entre hombres y mujeres de la época, lo primero.
Escucha, Torrevieja ha respetado muchísimo, muchísimo a toda la gente. Yo he visto familias de nivel y que grandes amigos suyos eran los más pobres. Y era igual. Se respetaba mucho. Ha habido pueblos muy clasistas, más que racistas. Aquí no, de verdad que se ha respetado. Y los amigos nuestros eran pues de todas las clases sociales que habían, sí.
Supongo que tuvo que ser un shock el día que, lógicamente, pues tus padres deciden que tienes que avanzar, te tienes que ir a estudiar fuera de Torrevieja. Y ni más ni menos que a un internado.
Sí, estuve en Molina de Aragón, exactamente. Hice allí el bachiller superior.
En Molina de Aragón, Zaragoza. Provincia.
No, es provincia de Guadalajara, aunque está más cerca de Zaragoza.
Ah, es provincia de Guadalajara.
Lo que pasa es que sigue llamándose durante...
Molina de Aragón.
Bueno, es un pueblo con muchísima historia. Es uno de los títulos de los reyes es señor de Molina.
Sí.
O sea que han nacido allí pues varios reyes de la época medieval. Tienen un castillo fabuloso, de los mejores castillos que...
¿Has llegado a volver años más tarde allí o no?
Sí, he ido de tarde, menos he ido cuatro veces más ya.
Tiene que ser precioso, ¿no? El reencontrarte con...
Todas las casas tienen escudo nobiliario, casi.
Sí, ¿verdad?
O sea, es un pueblo de...
¿Allí hiciste el bachiller?
Superior, sí.
El bachiller superior.
Sí.
Y pasaste del clima de Torrevieja al de Guadalajara.
Sí.
Tela, ¿no?
Bueno, tiene la fama de ser el pueblo más frío de España.
¿Qué me cuentas?
Sí, no lo sabía. Míralo por curiosidad, que así es. Así es. Allí yo he llegado a ver a los 22 y 23 grados bajo cero. Sí. Normalmente hay inviernos que llegan a 12, 17, 14. Pero en los años 60 y tanto, cuando yo estaba allí. Sí. Vale. Hemos visto.
Vaya cambio de temperatura, ¿no?
Sí, un poco. Sí.
¿Y después te vas a Santiago de Compostela?
Sí, señor.
A estudiar ya lo que tú. Bueno, porque tú, en principio, tú querías ser militar y de hecho estuviste un tiempo, pero tu verdadera pasión era.
La historia del arte.
La historia del arte.
Sí. Las bellas artes en general, pero concretamente me gustaba además la pintura. He sido un enamorado y sigo siéndolo
claro.
del mundo de la pintura, porque me apasiona.
O sea, y cuando dices en casa que quieres estudiar historia del arte y no ser abogado, médico o cualquiera de las otras profesiones tradicionales, ahí se abriría un debate, ¿no? ¿O no? No,
pues fíjate, tuve, ¿no? En eso mis padres siempre me dijeron que lo que más me gustara,
sí,
que procurara siempre ser feliz.
Muy bien.
Que hiciera lo que de verdad me gustara.
Muy buen consejo. Muy buen consejo, claro, claro que sí.
Únicamente pues sabíamos que esa carrera es... como yo le decía a mi hija, que es periodista.
Sí.
Decía, Marga, hay que luchar muchísimo. Sí. Tú quieres ser periodista, vas a ser periodista. Ajá. Pero, escucha...
Nada en la vida es fácil.
Nada es fácil. Sin embargo, ella, pues mira, con su carrera y su trabajo siempre ha ido adelante. Y estoy muy orgulloso de Marga, que es periodista.
Claro que sí, le mandamos un beso muy fuerte a Marga Torregrosa. Ramón, la distancia. Hombre, ahora sigue habiendo la misma distancia entre Torrevieja y Santiago de Compostela. Lo que pasa es que los medios de transporte son diferentes. Aquellos viajes de Torrevieja a Santiago, que tendrían que ser poco frecuentes, no...
1.058 kilómetros habían, exacto.
De la época...
Sí, sí, con los coches que llevábamos.
En aquella época, con aquellos coches que tardabais...
O trenes, o yo también en alguna ocasión ya abrieron el aeropuerto de La Bacoya, y la verdad es que fue...
Bueno, eso ya era un privilegio, claro.
Sí.
Subir en aquellas tartanas.
Claro, teníamos que hacer un transbordo en Madrid, claro, para irnos a Santiago.
Y un viaje, por ejemplo, en coche de Torrevieja a Santiago en aquella época, prácticamente un día entero.
Un día entero.
22, 24
horas. Madrugar y llegar ya por la noche ya.
Sí. Y claro, ahí no tenías la opción de decirte, me voy el fin de semana a Torrevieja. Venías cada tres o cuatro meses,
claro, lógicamente. A veces se llega a estar 6 meses, pero bueno.
¿Allí en Santiago eras el único estudiante de Torrevieja que había? O
habían varios.
¿Había colonia torrevejense, sí?
Abuela, vamos, pero varios. Actualmente hay varios médicos de Orihuela que estudiaron allí en la época mía. Tenemos a un farmacéutico también que es prácticamente de Torrevieja, aunque nació en Orihuela, que ahora mismo es el farmacéutico de San Miguel de Salinas.
Sí.
Bueno, o sea, había bastante gente, bastante.
Bueno, Santiago de Compostela, si ahora es una maravillosa ciudad, en aquella época...
Sí, de estudiantes de unos 52, 54 mil habitantes tendría esos, o sea... Sí. Unos 50, 60. Pero es que en la población estudiantil, allí estaba de 52 a 54 mil. Eran muchos.
Allí en Santiago también habría un poquito de juerga, ¿no?
Mucha marcha. Ahí, vamos.
Tengo que decirles a todos ustedes que se le ilumina la cara a Ramón de recordar aquella época de estudiante de Santiago.
Sí, bueno, porque fueron uno de los tiempos más bonitos que uno tiene.
Sin duda alguna.
Y con muy buenos amigos y muy buenos recuerdos siempre.
Bueno, y lo más importante, consigues tu objetivo, estudias Bellas Artes y empiezas a trabajar. Bueno, tuviste ahí un paso por el ejército en Sevilla, creo.
Sí, sí.
Tampoco es mala ciudad.
Sí.
Y empiezas a trabajar en lo que te gusta. ¿Tu primer trabajo cuál fue?
Pues mira, mi padre tenía un almacén de cervezas, licores y tal.
Ah, sí.
Sí. Lo que actualmente es Distribuidora Económica de Torrevieja, que lo
llamas
Soto.
Sí, sí.
Eso era uno de los negocios que teníamos. Y estuve un tiempo trabajando ahí. Después, Pepe Andreu montó la discoteca Salambó.
Sí.
Y me vendió la mitad después.
No me digas que tú eras uno de los propietarios en su día de Salambó.
Claro.
Hombre, pues escucha, eso se merece un aplauso porque allí hasta yo he pasado alguna noche.
Sí. Pues sí, lo tuvimos Pepe y yo calculo que unos 7 años.
Salambó. Mítica discoteca de Torrevieja.
Que Pepe le hizo la apertura y estuvo un poco de tiempo y después me dijo, Ramón... Uh-huh. ¿Me echas una mano aquí? Pues venga.
Bueno, un empleado tuyo que actualmente es taxista, Julio.
Sí, Julio, sí.
Nos está escuchando y dice, dale recuerdos al señor Ramón. Fue mi jefe en Salambó en los años 79, 80, 81,
correcto,
por ahí.
Correcto, correcto. Esos años estaba yo ahí en la discoteca.
En la discoteca, mítica discoteca Salambó. Y luego ya relacionado, trabajo relacionado con lo que estudiaste, ¿cuál fue el primero?
Pues después ya en los años 80 y alguno abrimos una tienda aquí en Torrevieja de antigüedades. Y estuve también un tiempo en ello. Y después con unos socios también en Madrid teníamos un negocio.
Y luego te hiciste tasador. tasador de obras de arte. Tú eres tasador de obras de arte.
Sí, por descontado, por descontado.
Que ahí es donde yo
sí,
iba.
Sí.
Tú has asesorado a muchísimas personas particulares y también algún que otro museo, ¿no?
Y he trabajado en contacto y con varias casas de subastas de allí de Madrid, claro. Sí.
Porque es un oficio apasionante el tasar una obra de arte, una pintura, una escultura, es apasionante.
Mucho.
Y todavía hoy
estar en contacto con gente que realmente son grandes conocedores de épocas concretas de alguno de los pintores, de los escultores, de los artistas en general. Pero hay personas que son, vamos, prácticamente inequívocas en lo que ellos den, claro, su opinión, su leal opinión. He conocido pues a grandísimos expertos en Goya, por ejemplo, como fue Arnaiz. Arnaiz era conservador del Museo del Prado y un grandísimo amigo mío con el que he colaborado muchísimas veces. Han habido muchos, y es que es muy extenso, pero yo hoy no había venido a hablar de mí.
No, tú no habías venido a hablar de ti, pero a mí me encanta sacaros un poquito de recuerdos de Torrevieja para la gente joven que desconoce aquella Torrevieja de aquellos años, apasionante. A mí me hubiera encantado vivir una temporada en aquellos veranos.
Sí, eran muy bonitos, de verdad.
Sí. Con una sensación de libertad y seguridad tremenda.
Tremenda. Jamás tuvimos algún problema.
Claro, aquí habría que habría 5 o 6 policías locales.
Sí, como mucho. Podríamos haber eso, 4.
Los guardias
municipales, eran muy pocos.
Muy poquitos.
Muy pocos. Y Guardia Civil entonces teníamos, y eso que se ocupaban incluso de los temas del mar.
Sí.
Y podíamos tener 14, 12, 14, 17 guardias civiles en el puesto de Torrevieja. Torrevieja y los limítrofes.
¿Y se vivía en paz?
Muy en paz, de verdad que sí, mucha.
Bueno, efectivamente, como ha dicho Ramón Torregrosa, además de este repaso por parte de su trayectoria con Ramón, como con otras muchas personas, podríamos estar horas y horas hablando de Torrevieja y de experiencias. Pero como bien ha dicho él, hoy viene a hablar de algo maravilloso, que es ese museo que la Fundación Luis Cajal, que él preside, ha puesto en marcha en Torrevieja. Ahora mismo te lo cuento.
Limpiezas Misandra, la empresa de limpieza de Torrevieja. Limpie su casa o negocio desde solo 12 euros la hora. Y si contrata nuestros servicios durante el mes de noviembre, le hacemos una desinfección con ozono totalmente gratis. Llámenos al 611-189-148 o visítenos en nuestras instalaciones en la calle San Lorenzo 9, en el callejón frente al Centro de Oportunidades del Corte Inglés. Limpiezas Misandra, la empresa de limpieza de Torrevieja. Limpiezasmisandra.es. En Playa de la Mata, Restaurante Valdés, el restaurante de plata. Ahora Restaurante Valdés te ofrece sus menús otoñales con las tradicionales recetas de cuchara y recetas de la abuela. Restaurante Valdés está frente a la playa. Sí, frente a la playa. Te ofrecemos menú diario de lunes a domingo y una espectacular carta de aperitivos, cocina mediterránea y, por supuesto, todo tipo de arroces. Restaurante Valdés, el auténtico de la familia Valdés. Te esperamos en Avenida de los Españoles 19, Playa de la Mata. Teléfono 96-692-1026. Restaurante Valdés, hostelería de Torrevieja. Ha llegado el otoño de 2020 y en Cucadas lo celebramos con un 20% de descuento en toda nuestra ropa y complementos infantiles y de bebé. Cucadas tiene ya las nuevas colecciones de otoño e invierno para los peques de la casa y todo lo que necesitan los bebés de Torrevieja. Acércate a Cucadas y descubre lo que te ofrece el comercio de Torrevieja con un trato cercano y ahora además con el 20% de descuento. Cucadas es tu tienda de ropa infantil, juvenil y de bebé. Cucadas, en la calle Ramón Gayut, número 78A, comercio de Torrevieja. En Onda Azul Torrevieja, déjame que te cuente, con Iñaki Isidro.
I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who
Bueno, pues hemos hablado un ratito de Ramón Torregrosa, de su trayectoria, de su trayectoria. Nos estamos acordando de otra cafetería también, ahora en este intervalo, la de Quinín, efectivamente, me decía, cafetería señorial también,
hombre,
¿no?
Muy, tenía incluso un salón contiguo que sí. Tenía máquinas recreativas y había muchísima juventud allí. O sea, no sí. Solamente como cafetería, sino...
Que había pinball, ¿no? Lo que conocemos como los petacos, los pinballs...
El
billar...
Los futbolines...
Futbolines...
Había incluso una mesa de tenis de mesa...
De ping-pong...
Ping-pong...
Sí... Quedan muy pocos sitios ya que tengan que tengan una mesa de billar, que tengan un futbolín...
Y ellos tenían unos salones muy amplios...
Sí, mira, el Yagar de Isa Fusión precisamente ahora se ha convertido, además de en un restaurante de comida asturiana, también tiene allí su mesita de billar y está recuperando un poco aquella sensación de antaño de compartir, ¿no? Cositas.
Exactamente.
Bueno, vamos, como decía, hemos hablado de... Bueno, me acaban de mandar una foto para que la veas luego, que te la tengo que enseñar, de aquella época, creo que, si no me equivoco mal, de Salambó. Escúchame una cosa. Hoy vamos a hablar, lógicamente, de Luis Cajal. Para quien no lo conozca, ahora que Torrevieja, afortunadamente, gracias a tus gestiones, ha conseguido tener su legado en un museo que ya se puede visitar, ¿qué ha sido Luis Cajal para el arte y la pintura en España?
Indudablemente, tengo que hablar maravillas de Luis Cajal, no solamente como gran artista que lo ha sido. Era un hombre que se entregó siempre a su oficio, de una forma, porque su creación, estamos, según un inventario, puede haber hecho unas, calculamos, 32, 34 mil obras de arte, de las cuales, o sea, que ha sido muy prolífico. Al mismo tiempo era un gran melómano, le gustaba la música con locura, le gustaba tocar el piano. Has tenido una gran amistad con Rubinstein, por ejemplo. De hecho, el piano que tenemos ahora aquí es un regalo de Rubinstein.
Fíjate.
A él. Ha sido un gran poeta y amigo de grandes poetas. Yo te voy a dejar un libro aquí, el último que se ha publicado de Luis, y verás la cantidad era polifacético al 100%. Escucha, también ha hecho mucha escultura, no solamente pintura. Y en pintura ha tocado prácticamente todas las artes dentro del mundo de la pintura.
Luis Cajal, que hay que decir, Ramón, que como muchas otras personas se enamoró también de Torrevieja.
Sí, indudablemente. Total.
Y gracias a eso, nuestra ciudad tiene el Museo Luis Cajal de Pintura de la Comunidad Valenciana, que ese es el título oficial, y la sede del patronato que va a gestionar la obra de Luis Cajal. Bueno, deciros que está en el centro, en el corazón de Torrevieja, en la calle Caballero de Rodas, un edificio de 5 plantas, actualmente es 3, se pueden visitar ya con obras de Luis Cajal, aunque la intención es, lógicamente, ampliarlo. Decíamos que, me imagino que este museo tendría muchas novias, ¿no? Que yo sé que tú estabas muy pendiente de que Luis...
Un local ideal, sí.
No, me refiero que además de Torrevieja, igual había alguien más que estaba intentando conseguir esta sede, ¿no?
Sí, bueno, lógicamente es que es un legado importante. Claro. Estamos hablando de más de 1000 obras de arte. Es un legado que yo, que lo he hecho el inventariado y el estudio, ajá, aunque lo han hecho, se ha hecho parte también el ayuntamiento en un... ¿cómo se llaman? Los cursos que hacen de...
Los ENCOR, supongo, los...
Son subvencionados y entonces a estudiantes de
Bellas Artes. Sí. Que han echado una mano también.
Hicieron también un inventario de él. Después, ajá, también está en proyecto, y lo tengo hablado con el delegado aquí de la Universidad de Alicante.
Sí.
¿Cómo se llama? José...
José Norberto Mazón.
José Norberto Mazón. Perdóname que no me haya acordado. Lo tengo pendiente con él, que el inventariado definitivo y el estudio de la obra se hará por parte del Departamento de Arte de allí, de la Universidad.
De la Universidad. Luis Cajal, como decíamos, se enamoró de Torrevieja y gracias a eso ahora podemos disfrutar de un museo que, si no me equivoco, se puede ver de forma gratuita. Y que ya se puede ver con las medidas de seguridad que tocan ahora.
Sí, exactamente. Mascarilla. La tristeza es el COVID.
Efectivamente, la tristeza de todo esto es el COVID, porque yo sé que tú tenías mucha ilusión en haber hecho una apertura, a la altura y hacerle un homenaje a tu amigo Luis.
También, también. Eso estará pendiente siempre, porque se merece todo.
Claro
que se lo merece. Si vierais cómo él, tengo recopilado, porque le gustaba muchísimo el hacer, ha hecho muchos estudios él mismo de otros pintores.
Sí.
Y yo he colaborado con él en algunas cosas. Pero los más grandes críticos de arte de España, pues te hablo de Javier Rubio, te hablo de García Viñolas, de muchísimos, Elena Flores, Antonio Manuel Campoy, que no se me pase, porque sí. Antonio Manuel Campoy ha sido un gran amigo mío.
Ajá.
Y otro enamorado de Torrevieja,
sí.
Pero gran enamorado, que nos trajo a Torrevieja a vivir a los balcones, a una colonia de artistas de nivel nacional e internacional. Estoy hablando de los años 70, que aquello fue famoso, porque teníamos aquí a grandísimos pintores. Puedo nombrarte a Redondela, te puedo nombrar a Benjamín Valencia, te puedo nombrar a Vargas Ruiz, te puedo nombrar a muchísimos pintores de un nivel grande, pero alto, a nivel nacional e internacional.
Y estuvieron en Torrevieja y hicieron...
localizados casi todos, compraron allí.
Que había una pandilla, podríamos decir, de grandísimos artistas que se venían a Torrevieja...
Sí, pasaban el verano...
Y que pasarían desapercibidos probablemente.
Sí, por descontado. Claro. Antonio Manuel Campoy era el crítico de arte más importante que hemos tenido.
En ABC, si no recuerdo mal, ¿no?
Correcto, una de las cosas. Pero al mismo tiempo, una palabra de él era valiosísima para cualquier autor. Entonces, todo el mundo estaba alrededor de Antonio Manuel Campoy. Y yo tuve una gran amistad con Antonio Manuel Campoy. Fuimos un día a Madrid y nos vimos y me dice, voy a ver una exposición de un pintor que... Me encanta este pintor. Es más, Ramón, no te voy a dar detalles de él más tarde, ¿vale? Nos vamos a la galería, recuerdo era la galería Infantas, allí en Infantas, en Madrid. Fue un flechazo, es la palabra que yo repito, un flechazo ver su obra. De hecho, y estamos hablando de los años principios de los 70, le compré un cuadro. Pero tuve que pagárselo varias veces porque
su cotización
era alta.
Tenía valor.
Y a mí me lo dejó casi en la mitad, pero aún así era dinero y se lo tuve que pagar en varias veces. O sea, así conocí yo a Antonio Manuel Campoy. Luego, más tarde, conoce Torrevieja por mediación de Campoy y de...
Sí.
Y de Antonio Solano, que fue otra personalidad aquí de Torrevieja,
sí,
aquí en Madrid.
Sí, sí.
Un gran embajador de Torrevieja en Madrid. Y vino para acá. Y empecé a tener contactos. El contacto se terminó en una amistad tremenda. Y de hecho, en los últimos años de su vida, pues a mí me ha tratado como si fuera yo su hijo. Es más, voy a repetirte algo que dije el otro día en la inauguración. Me dijo, Ramón, tengo dos problemas. Uno es mi legado, que me gustaría que estuviera aquí. Digo, tú no te preocupes que yo lo lucharé por conseguirlo. Y otro es mi mujer. Hay que cuidar a mi mujer. Su mujer tenía demencia senil,
sí.
Y era bastante joven cuando empezó a padecerlo, y murió a los casi 2 años después de morir él, y gracias a Dios la cuidamos hasta el último momento.
Son momentos de la vida donde hay que estar, efectivamente, acompañando a una persona que ahora le ha querido devolver a Torrevieja y a su amigo Ramón pues su legado. Por eso ya podemos ver en Torrevieja la obra de Luis Cajal, que no sé si lo hemos comentado, nació en Zaragoza en el año 1926 y que luego, como muchas otras personas, se enamoró de Torrevieja. Bueno, pues en la calle Caballero de Rodas, el número exacto...
18.
El número 18 se puede ver. ¿Qué horario tiene ahora mismo la exposición?
De 10 a 2.
Sí.
Y de 5 a 8.
Vale, pues ya sabéis que podéis pasar a verla. ¿Con cita previa o actualmente?
No, cita previa si hay más de grupos de,
si hay grupos
de 12 personas.
Vale, si no,
pero
se puede
si no,
individualmente
se puede precisar, perfectamente se puede visitar porque son tres plantas, guardando la distancia de seguridad.
Y ya está, y la mascarilla correspondiente. Tres plantas, el edificio que ocupa es un total de cinco plantas.
Cinco plantas son 1.500 metros.
Y tenéis intención de al menos cuatro plantas... que sean galería pictórica.
Para itinerantes, museo itinerante. Haremos cambiaremos con algunos sí. otros museos de... Concretamente, ya tengo vistos alguno.
Uh-huh. Y... No necesariamente obra de Luis Cajal, sino otros artistas, sí. obras de otros artistas claro. que vamos a poder disfrutar de forma itinerante.
Te he contado algunos artistas importantes, porque estoy en contacto...
Adelántame con algún nombre.
Museo. Bueno... Yo tengo una gran amistad con el director del Museo de Bellas Artes de Murcia, por ejemplo.
Sí.
Por ejemplo. Estarían encantadísimos si nosotros cedemos para una exposición parte de obras de Cajal y nosotros nos traemos de grandes murcianos, por descontado.
Uf, pues ahí en la pintura murciana
hay dos grandes pintores murcianos
sí.
que han tenido mucha y muy buena relación con Cajal. Uh-huh. Uno de ellos era José Antonio Molina Sánchez. Murió uh-huh. también hace
Molina
unos
Sánchez.
Pocos años, unos uh-huh. 4 o 5 años. Y pintaba algunas cosas muy graciosas, que eran ángeles.
Uh-huh.
Ángeles, pero como niños. Eran unas bellezas preciosas. Y Cajal también lo hacía.
Sí.
Y yo le, para hacerlo rabiar al maestro, le decía: oye, hay que ver qué bonitos son los ángeles. ¿Qué sabes que son míos? Los ángeles. ¿Pero cómo van a ser los ángeles de Ramón? Es un copión. Como no vive ninguno de ellos, ahora se pueden decir esas cosas. Y Ramón Gaya, que es un
Ramón
pintorazo impresionante, también pinta bastante similar a cómo pintaba Luis.
Sí. Bueno, pues ya lo sabéis, señoras y señores. Torrevieja tiene un nuevo museo, el Museo Luis Cajal, al que os invitamos a acudir. Y yo agradezco muchísimo a Ramón Torrorosa este ratito que nos ha hecho pasar, este ratito de radio en el que hemos recordado pues parte de su infancia, de su juventud, de aquella Torrevieja que él vivió cuando era joven, y lógicamente lo que ahora mismo nos trae, que es ni más ni menos que este museo que Torrevieja consigue para deleite de todos los que les gusta la pintura. Y os recomiendo que vayáis porque es una auténtica maravilla. Ramón, no hemos hablado, y me gustaría dedicarle un minuto.
Sí.
No hemos hablado de otra de tus pasiones, el casino de Torrevieja. Pero no quiero hablar del casino actual, no, quiero que me traigas algún recuerdo del casino cuando tú eras un niño, cuando eras un adolescente. Porque para entrar en el casino en aquella época, ojito.
Correcto.
No entraba cualquiera.
Era diferente,
¿verdad?
Eran unos conserjes que imponían.
Que imponían, ¿no?
Imponían y...
¿Cuándo descubriste tú, con qué edad recuerdas tú, cuál tu primer recuerdo de la belleza de ese...? Porque claro, perdona que te interrumpa. Nosotros ahora tenemos el casino enclavado, concatenado con el resto de la ciudad, rodeado de edificios modernos, etcétera, etcétera. Pero imaginaros, poneros en aquel escenario, estamos hablando de los años 50, por ejemplo.
Sí, 50 y pico.
50 y pico, de ese casino que, de alguna forma, junto con el Café España, presidían el pueblo.
Sí, correcto.
Era un edificio que, ¿verdad?, presidía el pueblo.
Perfecto.
Y me imagino esa la mirada infantil o la mirada juvenil hacia esa maravilla que...
Bastante, sí. Que los hijos de los socios eran muy restrictivos con los demás, es cierto. Yo creo que nos pasábamos un poco, pero bueno. Pero los hijos de los socios allí teníamos televisión cuando prácticamente no había ningún sitio.
Uh-huh.
Teníamos billares y billares para adultos y para pequeños sí. con americanos, de los llamados que se meten las...
De la bolita de colores.
Sí, fiestas infantiles continuamente. Las chicas, se llamaba ponerlas de largo, Hacían unas fiestas preciosas. Y las fiestas de carnaval. Y bueno, y por ejemplo, las nocheviejas eran a reventar, total. Todo eso sí, lo he vivido de muy joven, porque mi padre y mi abuelo y varias generaciones de siempre, nosotros el casino ha sido un poco nuestra casa, como le pasa a muchísimas familias.
Pero como obra, como obra de arte, que es una obra de arte, el casino... en aquella Torrevieja luciría muchísimo más lucía todavía.
Muchísimo, mucho. Sí. Y además se disfrutaba. Y claro, cualquiera torrevejense tenía el orgullo de cuando venía alguien de fuera y llevarle al casino.
Yo sigo haciéndolo, ¿eh? Yo una de las visitas, cuando viene alguien a Torrevieja y quiero que sorprenderle, pues le acerco precisamente al Salón Árabe,
sí,
que yo creo es una de las
maravilla.
Eso es una de las joyas que mucha gente todavía conoce, pero bueno, ya irán conociendo el Salón Árabe del casino. 10.000 pesetas y dos padrinos que respondieran por ti eran las condiciones para hacerte socio en aquella época o en una época del casino. Y dice, Perico no te dejaba pasar si no eras socio.
Sí, sí, sí.
Me lo cuenta Quinín. 10.000 pesetas y dos padrinos de la época.
Sí, sí.
Ramón Torregrosa, que ha sido un placer y, por supuesto, visitaremos esa exposición, ese museo que la Fundación Luis Cajal, que preside nuestro invitado de hoy, pone a disposición de Torrevieja, de la Comunidad Valenciana y de todos aquellos que quieran venir cuando toque a visitarlo. Porque qué duda cabe que cuando esto del COVID nos deje tranquilos, Ramón, ese museo se va a convertir en referencia para muchos estudiantes de arte de toda España.
Contado, es más, claro. Pensamos crear algunas becas, pero aparte de las becas también ayudarles en ponerlos un poquito al día, en hacerles entrega de blogs, de instrumental para que estudien.
Sí.
O sea que pienso que, es más, como siempre, habrá un salón, que es el del patronato, que es en la quinta planta.
Ajá.
Allí pueden hacer ellos prácticamente estudios, o sea que pueden trabajar y presentar obras, y no lo dejaré de la mano nunca el tema de que los institutos y los colegios de Torrevieja,
claro,
cuenten con el museo.
Y tiene que ser una visita obligada precisamente para esos colegios e institutos cuando se pueda, cuando las condiciones,
correcto,
cuando las condiciones sean óptimas. Ramón Torregrosa Bernabé, gracias por la visita, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros por todas vuestras atenciones y porque me siento muy a gusto con vosotros.
Gracias.
Gracias, gracias.
Las 12:45, lo que es lo mismo, la 1:45.
Ideas, ideas, ideas.
Marta, ¿qué pasa?
¿No te has enterado, Ana? Hermanos García tiene cientos de ideas.